Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Óscar Chávez fue un cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano, considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en su país. En julio de 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de esta ciudad. Con él escuchamos Macondo.
Encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan
Por tasa de incidencia, San Martín de Bolaños es el municipio de Jalisco que más personas desaparecidas reportó en 2019. Abastecen a los centros de salud de la zona con el biológico que protege contra la influenza. La pandemia del SARS-CoV-2 ha ocasionado la defunción de 4 viraritari de la región. Jalisco ocupa el 6º lugar nacional con menos defunciones relacionadas con el coronavirus. El inauguran un laboratorio de diagnóstico e investigación molecular, el ITRANS, de la Universidad de Guadalajara. Jalisco es el segundo mayor generador de residuos electrónicos del país. Proponen crear el Registro Público Nacional de Agresores Sexuales y de Deudores Alimenticios. Y en Señal Tecnológica hablamos de algunas tecnologías que se han utilizado y se usarán para combatir pandemias. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les saluda desde este micrófono. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros, que tenemos mucha información para compartirles. Si alguien desea estar en comunicación, los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes ya nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, desde luego a nuestra audiencia a través del 104.7 y a nuestros seguidores a través de udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. Por tasa de incidencia, tres municipios del norte de Jalisco se encuentran entre los que reportan más personas desaparecidas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comparto que recientemente el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco informó que en lo que va de 2020 se registraron 1.266 personas desaparecidas y no localizadas. Esto equivale al 62.4% de los casos que hubo en 2019. La desaparición forzada de personas no respeta fronteras ni territorios, y registros de la Fiscalía General del Estado de Jalisco proporcionados por David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, indican que durante el año pasado, un municipio de la zona norte fue el que reportó más personas desaparecidas por tasa de incidencia en todo Jalisco.
Pues uno se lleva una sorpresa impresionante, ¿no? Porque fíjate que por ejemplo, allá con ustedes, en San Martín de Bolaños, y digo allá con ustedes porque, bueno, no es cerca, pero pertenece a esta misma región, pues encontramos que hay una tasa de 512 desaparecidos por cada 100 habitantes, ¿no? Entonces, imagínate, si aquí estamos hablando de que hay una tasa de 10, 15 personas desaparecidas por 100.000 habitantes, de repente voltear y hablar de una tasa de 512 habitantes por cada 100.000 habitantes, eso es un número impresionante. O sea, eso quiere decir que de cada 100.000 habitantes, 500 desaparecen, ¿no? En la tasa de desaparición forzada es el más alto de todo Jalisco, ¿eh? Y allá también está Huejucar, ¿no? La tasa es de 284 personas por cada 100.000 habitantes. Esta zona norte sí es realmente muy, muy golpeada, ¿no? Villa Guerrero tiene 258 desaparecidos por cada 100.000 habitantes, ¿no?
Con base en la población de San Martín de Bolaños, se calcula que aproximadamente fueron 16 personas reportadas como desaparecidas. Coronado Arias agregó que en ciudades e incluso países que se han clasificado como violentos, los registros de ilícitos no superan las tasas que reportan los municipios de esta zona durante 2019.
Por ejemplo, México, a nivel de homicidios, el más alto de homicidios ha sido de 32, ¿no? Después baja 20, 26 asesinatos, hombres y mujeres, por cada 100.000 habitantes, ¿no? De repente, Brasil, que tiene picos impresionantes también, estamos hablando de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto nos da una idea de, o sea, las tasas, y fíjate que en ese sentido los porcentajes pierden vigencia, ¿no? ¿Por porque entonces un porcentaje, pues, estás hablando de 7 millones de Jalisco, ¿no? Pero estar hablando de tasas, o sea, es un número impresionantemente alto, ¿no? Porque, bueno, vamos, una guerra en cualquier parte del mundo no llega a estas cantidades, ¿no?
El también profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agregó que existen subregistros de datos tanto de personas desaparecidas y de familiares que no denuncian por miedo a represalias.
No es que les falte el valor ciudadano, ¿no? Sino que, o sea, pues hay familias aquí en Guadalajara que han levantado denuncias por un hijo desaparecido y de repente les desaparecen otros dos, ¿no? Entonces la mamá, en lugar de estar llorando por un hijo, de repente está llorando por tres, ¿no? O en lugar de estar llorando por un hijo, está llorando por dos, ¿no? Entonces es un problema impresionantemente enorme, ¿no? Es un problema muy doloroso, ¿no? Y crea miedo en la familia directamente involucrada, pero también en los amigos, en los vecinos, que bueno, saben quién fue y cómo fue. Es más, hay gente en la que tenemos entrevistas, entonces dice, lo que pasa es que lo estaban subiendo a un coche, dice, estábamos todos los vecinos en la calle, pero nadie hicimos nada, ¿no? Y no hicimos nada porque pues tenían armas, ¿no?
El especialista concluyó haciendo un llamado a las autoridades a intervenir ante este ilícito de desaparición de personas, pero sobre todo a ser eficientes en la impartición de justicia. Anita, esta es la información.
Pues un asunto complicado y lamentable, Gonzalo, pero creo que es importante precisar los números que escuchamos en esta información que te compartió el investigador, porque se está hablando de tasa, y la tasa se calcula por cada 100,000 habitantes, según entiendo. Entonces no quiere decir que para empezar, en estos municipios del norte de Jalisco haya 100,000 habitantes. Ese es un número con el que se hace el cálculo. Y tampoco quiere decir que haya en cada uno de estos municipios más de 200 personas desaparecidas, sino que con base en el número de población es como se calcula la tasa, y estamos hablando, por ejemplo, de que en San Martín de Bolaños son un promedio de 3,200 personas las que habitan el municipio y aproximadamente 16 personas desaparecidas de este número de población.
Exactamente. Un aproximado de 16 personas reportadas como desaparecidas, en este caso por la población de San Martín de Bolaños, como bien lo comentas, de un aproximado de 3,200 personas. Y bueno, si San Martín de Bolaños tuviese 100,000 habitantes, uh-huh, ahí estaríamos hablando que, bueno, el reporte sería de un aproximado de 512 personas desaparecidas. Exacto. Como bien lo comentas, no quiere decir que este sea el número, sino que es la tasa de incidencia. No obstante, sí es la tasa de incidencia más alta en todo el estado de Jalisco. Hay algunos otros municipios, él decía, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, que obviamente pues muchos municipios sí logran tener esta población, la tasa de incidencia no es tan alta, 10 o 15 personas como máximo, siendo que, bueno, estos tres municipios son justamente San Martín de Bolaños, Huejúcar y Villa Guerrero los que tienen las tasas de incidencia más altas en todo Jalisco ante este ilícito.
Y pensaríamos que es lo contrario, ¿no? Que es, en efecto, en la zona metropolitana de Guadalajara donde más personas desaparecen, que si contáramos el número de personas exacto, sí es así, pero en los cálculos con relación a la tasa, pues entonces sí es diferente, y estos municipios en el norte de Jalisco, San Martín de Bolaños, Huejúcar y Villa Guerrero, son los que se ven más afectados.
Así es, San Martín de Bolaños con 512 personas por tasa, Huejúcar con 284 personas por cada 100,000 habitantes y Villa Guerrero 258 personas desaparecidas también por cada 100,000 habitantes.
Muy bien, esto, insisto, haciendo el cálculo con base en 100,000 habitantes. Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, abastecen a los centros de salud de la zona con el biológico que protege contra la influenza. Y la pandemia del SARS-CoV-2 ha ocasionado la defunción de 4 viraritari de la región.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Teresa. En 1608 nace el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli, quien además de inventar el barómetro, perfecciona el telescopio y construye un microscopio. Muere el 25 de octubre de 1647. En 1920 nace el escritor estadounidense Mario Puzo, autor de la novela de género negro El Padrino, que le valió el reconocimiento internacional. Muere el 2 de julio de 1999. En 1925 muere la escritora mexicana Dolores Jiménez y Muro, quien participa en la Revolución Mexicana a favor de Francisco y Madero. Nace el 7 de junio de 1850. En 1851, el químico mexicano Luis Miramontes patenta la píldora anticonceptiva, junto con sus colegas Carl Gerasi y Jorge Rosenkrantz.
Mañana el dólar se compra a 20 pesos con 68 centavos y se vende a 22 pesos con 2 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 24 centavos y se vende a 25 pesos con 57 centavos, según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludamos a quienes están integrando a nuestra transmisión a partir de este momento y les comento, para que no se les haga tarde, que son las 9 de la mañana con 21 minutos. Afirma el director de la región sanitaria que cuentan con el biológico necesario para proteger a la población de la influenza. Las enfermedades invernales no dan tregua y la probabilidad de que las personas con alguna comorbilidad las padezcan y puedan tener complicaciones es un asunto que mantiene alerta a las autoridades sanitarias, quienes en ese sentido han dispuesto del biológico necesario para protegerlos contra infecciones como la influenza, precisa Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Inicialmente hemos arrancado con el personal de salud y con las personas de riesgo que pudieran pues tener una complicación por la infección también de influenza de forma abrupta, de forma rápida, como es el caso de las personas con obesidad, con problemas de diabetes mellitus, de hipertensión arterial sistémica y pues también todos los niños menores de 5 años. Al día de hoy ya se ha dispersado prácticamente toda la región, en todos los centros de salud, la vacuna para influenza y de forma ordenada, pues bueno, la población ya empezó a acudir a recibir este biológico. Esperamos que las personas continúen asistiendo, tenemos bastante biológico para dar una cobertura necesaria a lo que tenemos nosotros programado para estos tiempos y ya están las puertas abiertas para que la población acuda.
El riesgo de un brote repentino de casos de influenza y su posible combinación con el nuevo coronavirus ha puesto en duda la efectividad del biológico que están aplicando. Sin embargo, el médico del OPD asegura que se trata de una vacuna confiable que no ha provocado reacciones adversas.
La vacuna es segura, la vacuna es efectiva y la recomendación es de que toda la población reciba este biológico. Partimos de una población más específica, más dirigida para estas metas de vacunación, pero básicamente es para toda la población. En nuestra región, en nuestra población, no ha tenido algún evento adverso, situaciones secundarias que no son de importancia, algunas reacciones naturales y normales al aplicarnos una vacuna, como es el dolor local, algo de febrícula, algo de malestar, pero no ha pasado de ahí. El mayor porcentaje de las personas que han recibido este biológico no han presentado ningún tipo de reacción secundaria.
Bajo esa premisa, se han distribuido el biológico en un 96% de acuerdo con las estimaciones del director. En un lapso de 2 semanas, planean avanzar un 80% en las metas de vacunación que deben cumplir en la región.
La dispersión de la vacuna pues ya está en 96% de todas las unidades de salud que tenemos. Yo espero hablar de aquí a la fecha de 2 semanas, tener ya un avance de la meta cerca del 80%. Queremos hacer una fase intensiva de vacunación y para eso el personal se ha estado preparando y hemos estado haciendo esta distribución.
Islahuaca Álvarez afirmó que cuenta con el biológico suficiente, así como las acciones para que la vacunación se realice de una forma segura, tanto para el personal médico como para la población en general, por lo que no tendríamos que asustarnos de acudir a las instituciones de salud a que nos apliquen esta vacuna, que sí es importante y por eso se insiste tanto en que se recurra a esta opción para preservar la salud con relación al tema de la influenza. Y bueno, les comento que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los varones son quienes más se infectan del nuevo coronavirus. Sin embargo, se trata de una enfermedad que no respeta género, edad ni residencia. Por ejemplo, en el norte de Jalisco, la pandemia ha cobrado la vida de 4 virraritari. Así lo informa el director de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
De forma complementaria, pues podemos hablar también de estos casos. Hemos tenido 4 defunciones de personas de estas comunidades. Se han registrado 2 aquí con nosotros en la zona norte y 2 en lo que es zona metropolitana del estado de Jalisco. Hemos tenido también otra situación donde algunos pobladores de estas comunidades enferman, necesitan atención médica hospitalaria en otros estados. Y esa situación también se ve reflejada después en nuestras estadísticas. Al cargarse los datos, pues las personas hacen referencia a que son originarias de esta zona.
Las estadísticas proporcionadas por el director, basadas en el seguimiento que realizan de los casos, revela la existencia de 12 casos activos entre los pobladores de pueblos originarios y la recuperación de 24.
De forma específica, nosotros también manejamos los números en las comunidades porque necesitamos llevar un control estadístico de cuántas pruebas estamos realizando, cuántas tenemos positivas y cuál es la situación también de las reuniones sociales en estos pueblos, que también puede ser un factor importante de riesgo para activar cadenas de transmisión y esa situación se va a reflejar en casos positivos de COVID. Actualmente hay 12 personas activas y pues bueno, tenemos también ya 24 personas que se han recuperado.
Asimismo, comentó que durante la pandemia, en el norte del estado se han realizado más de 600 pruebas PCR para diagnosticar contagios de SARS-CoV-2, además de las muestras rápidas que también realizan con ese objetivo.
En el caso de la prueba tipo PCR, el último registro que tenemos son 647 pruebas realizadas y pues bueno, las positivas que tenemos reflejan en sí lo relacionado también a los cuadros clínicos de los pacientes. ¿Cuál es la situación ahí especial? Básicamente todas las personas que requieren algún tipo de atención por dificultad respiratoria, malestar general, tos o dolor de cabeza, a todos ellos se les hace su prueba tipo PCR. Y en el caso de las estrategias de Radar Jalisco, básicamente es pura prueba rápida para COVID-19, donde hemos encontrado pues también, acorde a los resultados, pues infecciones en fase activa o infecciones ya que ya se resolvieron, que crearon inmunidad, anticuerpos en la persona. Esa situación nos ayuda a hacer un monitoreo, a establecer estrategias locales de seguimiento y de prevención.
La evidencia ha demostrado que el COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, pero se ha comprobado la efectividad de las medidas de prevención para no adquirir la infección. De ahí la insistencia en seguir llevándolas a cabalidad, reitera el médico. Y pues bueno, en efecto, esta enfermedad, como muchas otras, o como todas, no respeta edad, género, ni ubicación geográfica, digamos. Entonces no estamos exentos de contagiarnos. Los pueblos indígenas, por supuesto que tienen casos. Y creo, desde mi punto de vista, que la situación no ha sido tan grave como podría resultar en la zona indígena por las condiciones en las que se vive, sobre todo en aquellas áreas en donde no tienen un fácil acceso al agua, por ejemplo, para realizar medidas de higiene. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que en los municipios de Bolaños y Mezquitic, con población indígena, por supuesto, hay en Bolaños 28 casos confirmados, en Mezquitic 23. Estos son los totales por municipio, no están especificados por personas indígenas, son en general en la población de estos dos municipios. Así que, bueno, es una insistencia de parte de todas las autoridades. Estamos viendo cómo hay países que están teniendo que tomar medidas más estrictas por los segundos brotes y, como bien lo señala esta información que nos ha preparado Lupita Arceo, está demostrado que las medidas de higiene y de protección que se recomiendan están dando un resultado favorable con relación a los contagios. Pero como es precisamente aquí donde se han relajado las precauciones, pues es por eso que se eleva el número de contagios, ¿no? Aunado a todas aquellas personas que no creen y hacen su vida normal, poniendo en riesgo al resto de la población. Bien, con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte, pero regresamos porque tenemos más información relacionada con el tema COVID.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los pantalones vaqueros están contaminando el agua del planeta. Los famosos jeans o pantalones vaqueros son la prenda de vestir más usada del mundo, pero también una de las más contaminantes. En un principio, este tipo de tela se usaba para fabricar velas de barco, tiendas de campaña y lonas por su gran durabilidad. No está muy claro el origen de su uso como vestimenta. Se cree que comenzaron a usarse en Francia en la Edad Moderna, pero sin duda, quien empezó a popularizar su uso como prenda de vestir fue Levi Strauss, creador de la marca de ropa Levi's. La tela de los jeans está hecha con algodón y teñida con el colorante índigo, que le da ese color azulado. El colorante índigo se extrae de algunas plantas del género Indigofera. En la actualidad, este pigmento se crea de forma sintética. Cuando unos investigadores de la Universidad de Toronto analizaron las muestras de agua de los grandes lagos canadienses, del océano Ártico y de las aguas de la ciudad de Toronto, se asombraron de la gran cantidad de microfibras azules que se encontraron. En un principio, los investigadores canadienses querían analizar los efectos que tiene el plástico sobre las aguas. Su investigación dio un giro cuando vieron que estas aguas tenían millones de partículas diminutas y alargadas de color índigo. Para comprobar que esas partículas provenían de los vaqueros, lavaron varios de diferentes estilos. Al terminar, recogieron el agua sucia que salía de las lavadoras. Para el lavado utilizaron la duración y la temperatura media de los hogares norteamericanos, 25 minutos a 16 grados centígrados. Al analizar el agua, encontraron microfibras que coincidían en composición y en morfología con las encontradas en los lagos, el Ártico y las aguas residuales de la ciudad. Los jeans están hechos con fibras de celulosa de algodón natural. Aparte del índigo para darles color, también contienen químicos que mejoran su durabilidad y le dan esa textura final. De todas las microfibras presentes en las aguas de los grandes lagos, el 23% eran microfibras de los jeans. En las aguas de la ciudad representaban el 12% y en el Ártico eran el 20%. Los autores del estudio también encontraron estos restos en la tráquea de peces arcoíris. Un par de pantalones vaqueros pueden soltar hasta 50.000 microfibras por cada lavado. Los investigadores creen que se debe reducir lo máximo posible el lavado de los jeans. Chip Berg, director general de Levi's, afirmó en 2014 que no había lavado sus vaqueros en un año. Los autores del estudio recomiendan quitar las manchas localizadas y alargar lo máximo posible su lavado completo. A pesar de la presencia de estas microfibras, los autores del estudio no están seguros de las consecuencias que pueden tener para el medio ambiente. Los resultados de la investigación no sorprenden a la comunidad científica, que lleva tiempo afirmando el impacto ambiental de los jeans. Se necesita una gran cantidad de agua en el proceso de fabricación de este tipo de pantalones y se emplean varios químicos. elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que Jalisco reporta 3.611 decesos, mientras que en el país la suma es de 84.898 muertes por COVID-19. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El estado de Jalisco continúa en el sexto lugar nacional con menos defunciones por COVID-19. Al corte de este miércoles, se han confirmado 3.611 decesos, debidos a la infección por el nuevo coronavirus, mientras que en todo el país suman ya 84.898 decesos debidos a esta enfermedad viral. Esto significa que en la entidad jalisciense, una de la mayor concentración demográfica, se registra el 4.25% del total de muertes de México. Actualmente la tasa de mortalidad en Jalisco por la infección del SARS-CoV-2 es 42.57 por cada 100.000 habitantes, en tanto que la menor incidencia de defunciones la reporta Chiapas con 18.53 muertes por cada 100.000 habitantes, y la mayor incidencia se registra en la Ciudad de México con 156.30 decesos por cada 100.000 habitantes. A la fecha, 26 estados reportan una tasa de defunciones mayor a la que ostenta la entidad jalisciense, 5 estados con más de 100 muertes por cada 100.000 habitantes, 14 estados tienen entre 60 y 100 muertes por cada 100.000 habitantes y 7 entre 48 y 59 muertes por cada 100.000 habitantes. La detección oportuna, la atención adecuada y la vigilancia han sido factores clave para evitar complicaciones que tengan un desenlace fatal. Jalisco cuenta con la infraestructura hospitalaria suficiente y el personal de salud capacitado y comprometido con su labor ante esta pandemia. Sin embargo, la participación comunitaria es fundamental para lograr la contención de los casos de COVID-19. Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población en general a no bajar la guardia y a cuidar de sí y de los grupos vulnerables. En el hogar, se debe procurar la higiene y la sanitización, tanto de la vivienda como de los moradores cuando vuelven a casa tras realizar alguna actividad. Los casos confirmados deben procurar aislamiento del resto de los miembros del hogar. De salir al espacio público, se aconseja que sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Acudir ante cualquiera de estos síntomas a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy Jalisco reportó 701 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 79.871 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha. Jalisco reportó hoy 31 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. Y aunque no todas las cifras reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haberse suscitado hace algunos días, pero hasta ahora se notifican a la plataforma del CISBER, bueno, pues suman estos 31 fallecimientos. A la fecha en el estado se acumulan un total de 3.611 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 3.528 corresponden a residentes de 102 municipios de Jalisco y 83 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha, tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se reportan 83 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 467.497 casos a la fecha. Este día, se da cuenta de 3.481 casos activos en Jalisco. Se tienen, además, 58.536 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, 90% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio, por tener síntomas leves o moderados o ser asintomáticos, y 10% han requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado 982 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Hoy no se notifican nuevos casos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Gracias a la búsqueda intencionada de casos, la Secretaría de Salud Jalisco identificó 5 casos más de personas que presentaron COVID-19 más dengue al mismo tiempo, es decir, una coinfección por la cual una mujer ya falleció. A la fecha, son 19 casos que dieron confirmatorio para la infección por el coronavirus y a la infección por dengue. De este total, se registraron 2 defunciones y 17 casos que ya fueron dados de alta, la gran mayoría sin haber requerido hospitalización. El Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica ha identificado a 1.177 pacientes que contaban con diagnóstico probable para dengue y COVID-19, descartando casi 800, mientras que el resto se encuentran aún bajo estudio. De los 5 casos que hoy se dan a conocer, 3 comenzaron a presentar síntomas de ambas enfermedades en la misma fecha y 2 tuvieron una infección dentro del periodo activo de la otra enfermedad. El primer caso de COVID-19 más dengue es un varón de 6 años residente del municipio de Guadalajara, quien tuvo manejo ambulatorio. El segundo es un varón de 34 años residente del municipio de Zapopan, con manejo ambulatorio. El tercer caso corresponde a una mujer de 22 años, también residente del municipio de Zapopan, quien falleció. La paciente presentaba además insuficiencia renal crónica, un riesgo asociado a ambas infecciones. El cuarto caso es una mujer de 37 años, vecina de Zapopan y sin ninguna otra enfermedad. Ella tuvo un manejo ambulatorio y finalmente se registró un caso de un hombre de 47 años, vecino del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, quien tampoco requirió de hospitalización y ya fue dado de alta tras recuperarse de ambas infecciones. En lo que corresponde a la región norte de Jalisco, el compilado y la sumatoria de casos reportados hasta el momento, pues bueno, Colotlán encabeza la lista con 170, Bolaños con 28, Mezquitic con 23 casos acumulados, Totatiche 16, Huejuquilla el Alto 13, Huejucar suma un nuevo caso con el que pues ya se reportan 8 acumulados, Chimaltitán también 8, San Martín de Bolaños 7, Santa María de los Ángeles 5 y Villaguerrero 4. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con otra nota también relacionada con el COVID. Inauguran un laboratorio de diagnóstico e investigación molecular en el INTRANS de la Universidad de Guadalajara. Esta información nos la comparte Julio Ríos.
Fue inaugurado este martes el laboratorio de diagnóstico e investigación molecular en el Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios, ITRANS. Este espacio, a cargo del CUSEI, realizará pruebas PCR como parte de la estrategia Radar Jalisco contra el COVID-19. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, especificó que podrán realizar hasta 120 pruebas al día, pero la meta es llegar al doble.
Y logramos echar a andar lo que hoy es una red de laboratorios que ya se quedarán instalados para este y cualquier otro reto que tenga Jalisco. Las pruebas moleculares son para investigación y para futuros padecimientos, para el propio dengue, para otras cosas. Ya Jalisco se quedará con una infraestructura instalada de muchísimo nivel que nos va a permitir enfrentar este reto y muchos más.
Además del servicio gratuito que se da a la población en general, este laboratorio estará enfocado a empresas, mismas que podrán contratar el servicio para su personal. La inversión en equipamiento fue de $1,219,000, añadió el rector general.
Este gran esfuerzo de también prestar equipos que son para investigación, que a partir del día de hoy se pondrán a disposición de todo el sector empresarial para que puedan hacer pruebas para ustedes. Entonces tenemos los mejores equipos, tenemos al mejor personal y tenemos investigadores y una comunidad universitaria que está dedicando tiempo extra y ya lleva dos periodos vacacionales sin tener un solo día de descanso por seguir haciendo programas para Jalisco, a quienes agradezco todo este gran trabajo. Muchísimas gracias.
Este laboratorio de seguridad biológica nivel 2 cuenta con la validación y certificación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, de la Secretaría de Salud Federal. Esto permitirá que las empresas generen sus propios protocolos de sanidad. Con la estrategia Radar Jalisco de la UDG y el gobierno del estado, se han identificado 49.130 contagios a la fecha. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar a continuación a Diego León en Señal Tecnológica, donde nos habla de algunos instrumentos que se utilizan o de tecnología que se utiliza y se estará recurriendo a ellos para combatir pandemias. Escuchemos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Tecnologías que estamos utilizando y utilizaremos para combatir pandemias. Aunque estamos lejos de ganar la batalla, los primeros países en enfrentarse al reto de la pandemia del coronavirus comienzan a notar ya los efectos positivos de las medidas tomadas. Poco a poco se abren las tiendas, se recuperan las terrazas y los ciudadanos retoman sus actividades profesionales con las medidas de seguridad necesarias. Ahora, sin embargo, los expertos apuntan al riesgo de confiarse excesivamente y cantar victoria. Será imprescindible mantener tecnologías de detección y seguimiento de afectados, especialmente ante la posibilidad de nuevos repuntes. Por ejemplo, en China, cuna de numerosas tecnologías de lucha contra la pandemia, se está utilizando ya un nuevo tipo de casco que permite identificar rápidamente a personas con síntomas de enfermedad. Este innovador dispositivo, que se podría confundir con un casco de moto, integra tecnologías como la imagen termal, software de inteligencia artificial y sistemas de aviso por medio de alertas sonoras para avisar a los transeúntes potencialmente afectados. Una de sus grandes bases es el análisis de grandes multitudes de personas a una distancia entre 3 y 5 metros. Sus desarrolladores afirman que con 3 unidades es posible controlar todo el tráfico humano de una estación de metro. Además, permite leer códigos QR que identifican a personas ya inmunizadas. Justo en China, ya hay países como Italia o Dubái que lo están utilizando en aeropuertos y zonas concurridas. Este no es más que uno de los muchos proyectos tecnológicos que hemos visto a lo largo de estos meses en la lucha contra el COVID-19. Aquí te presentaremos algunos de los más interesantes. Un robot autónomo para desinfectar centros hospitalarios. Es una de las aplicaciones de robóticas más interesantes que se han hecho. Ha sido esta máquina que recorre los hospitales desinfectando las habitaciones y espacios comunes por medio de rayos ultravioleta. Al disponer de un sistema de inteligencia artificial, puede concentrarse en zonas de riesgo como lavabos y picaportes. Además, si detecta una persona en las inmediaciones, se desconecta de forma automática. Una imagen multiespectral e inteligencia artificial para detectar virus en las superficies. Un grupo de investigadores anunció también el desarrollo de un detector de coronavirus portátil. El dispositivo, planteado como una especie de lector de código de barras, analiza las superficies por medio de imagen multiespectral, que interpreta utilizando algoritmos de inteligencia artificial. aún se encuentra en fase de prototipo, ya que se requiere un gran número de muestras para que el software aprenda a distinguir la presencia del virus, pero seguro que será de gran utilidad para la próxima pandemia. Detección de infecciones víricas por reconocimiento de voz. La detección temprana se ha convertido en uno de los pilares de la lucha contra la pandemia y nuevamente la inteligencia artificial tiene mucho que decir. En este caso se está utilizando un software de inteligencia artificial avanzado que reconoce patrones en la voz de asociados a la infección vírica. Este es otro proyecto que aún se encuentra en la fase de recolección de datos, pero podría abrir la puerta para una identificación preliminar de afectados con una simple llamada telefónica.
Continuamos en Señal Informativa. El día de hoy tenemos para compartir con ustedes información de una persona que logró recuperarse de COVID-19 y justamente esta persona insiste en la importancia de acatar las medidas de prevención para evitar contagios. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El COVID-19 es una enfermedad real. Debemos prevenirla y en la medida de lo posible evitar contagios en caso de padecerla. Son las palabras que una persona que se recuperó de la enfermedad y que insiste en ser empáticos con la situación nos comparte.
La mayoría de la gente con la que platicamos dicen que es cierto, que es del gobierno, que bla, bla, bla. Yo siempre creí en el virus. Desde el momento que salió yo creí que existía. No me parece que me voy a dar tan pronto. Yo le digo a la gente que la verdad lo único es que se cuiden y cuiden a su familia, porque uno va a visitar a los adultos mayores y le lleva la enfermedad. Una persona que yo conozco que le llevó el virus a su mamá, y su mamá estuvo encamada 15 días con oxígeno, casi estuvo a punto de colapsar porque le dio un cuadro de neumonía provocada por COVID.
Los síntomas que experimentan las personas que contraen el virus pueden variar. Nuestro entrevistado nos narra cuál fue su experiencia al contraer este nuevo coronavirus.
Recuerdo bien, era un miércoles, yo estaba trabajando normal, trabajé bien toda la mañana, y eso como de las 2 de la tarde empecé a sentir el cuerpo que ya no podía con él. Sentía muchísimo cansancio, como cuando te vas a engripar, como dolor de arteria, dolor de huesos, como un dolor enorme, enorme. Entonces lo que hice fue mi casa y me acosté todo el día desde las 4, toda la noche, solamente en la madrugada me despertó un calentrón que traía y dolor de cabeza muy fuerte. Yo ya conocía los síntomas y todo, pero yo no creía que fuera, porque sentía como un resfriado, me empezó a arder y a doler la garganta. Entonces yo acudí en la mañana al centro de salud, al seguro, a que me consulten y me dicen, no, es que por todos los síntomas y que parecer es un resfriado, pero también tu problema, porque empecé con diarrea en la noche. Dice, tu problema, algo te hizo daño de la comida y eso está provocando. Yo no te puedo dar un medicamento para decir que es un resfriado, es una enfermedad del estómago, hasta no ver cómo sigues evolucionando. Entonces me dan tres inyecciones para 3 días y para paracetamol. Pero yo de ahí todavía no creía que fuera coronavirus.
Desconociendo cuál pudiera ser el diagnóstico, buscó atención médica. Sin embargo, aunque con buen trato, le comentan que no pueden realizarle una prueba para descartar la enfermedad y le invitan a aislarse, comentó.
En el seguro me dijeron que de todo modo tuviera cuidado, que tratara de 8 días hasta no ver si evolucionaba. Si evolucionaba sus días, si era gripa, pues ya. Pero si seguía los síntomas, que de todo modo en ese momento yo me aislara 15 días de mi trabajo y de la familia. Yo llego a la casa con mi lleno arriba de un cuarto y trato de estar la mayoría del tiempo de arriba. Pero ya desde ese momento que yo empecé a inyectarme y yo no veía evolución de nada, entonces yo mismo me empecé a tomar la aspirina diario porque yo creía que ya era, porque ya se me había complicado más. Me empezó a dar ya el dolor de cabeza, se quitó, me empezó a dar conjuntivitis, me dolían muchísimo los ojos, se me quitó el sabor, el olor, el apetito, calentura fuertísima, escalofríos, sudoración, diarrea, pero todos estos síntomas te suceden juntos, en vez de los traes, en vez de no los traes.
Los diagnósticos son tardados y en ese lapso puede haber peligro de propagación de contagios, ya que tuvieron que pasar 7 días para que se le hiciera una prueba y conociera si estaba contagiado o no de la enfermedad, añadió.
El sector salud trabaja bien hasta lo que pueden, pero sí fallan. Fallan porque por el momento que yo acudo, porque yo ya llevo los síntomas completamente, llevo 90% de síntomas, teniendo en mi casa porque es un resfriado o es un mal estomacal. Entonces, cuando veo que me dan la prueba, que la vida me va a ver si sí, que a ver si había pruebas, que sí, que no. Pero yo fui un día y me dicen, venga mañana para hacérsela o pasado, nosotros le avisamos. Entonces dejan pasar estos 2 días. Claro, no se aísla. Te dicen que debes de irles, que no salgas. Aquí el detalle es este. Gente como yo, que teníamos los síntomas, la verdad no más tenemos que estar acostados, no tienes apetito de, ni de comer, ni de caminar, y sales de bañarte si quieres, de tu trabajo de luego, no puedes hacer nada, te agitas demasiado, no tienes ganas de salir ni a la calle. Pero el detalle es que hay muchísima gente asintomática, que puede presentar algunos síntomas, van, y si no lo vas a hacer la prueba, pues ellos andan felices en la calle como si nada.
Todos debemos contribuir a preservar la salud pública, pensar en nuestros seres queridos, adultos mayores y población de riesgo. La empatía debe ser un aspecto presente en la actualidad, ya que una vez contagiados, siempre habrá incertidumbre de que nuestros seres amados puedan padecer los embates de la enfermedad, reiteró.
Miedo a lo personal no tuve, yo tenía miedo de contagiar a los míos, de contagiar a sobre todo a mi niña de 4 años, que era la que más me preocupaba, y a mis otros 2 hijos. Afortunadamente, pues, no sé si a ellos les dio o no les dio, ya que la verdad, mi mujer sí presentó síntomas, acudimos a hacerle la prueba y ella le salió negativa. Mi niña nunca se presentó con ningún síntoma, mi hijo sí presentó síntomas 2 días muy fuertes y ya después ya no, nomás le quedó el sabor y el olor por 10 días que no lo tuvo. Y mi hija, la otra, la más grande, ya no presentó ningún síntoma. Pero sí conozco a gente de alrededor de con nosotros, entre familia y todo, que se infectaron también, y fácil puedo contarte unos 20.
Implementar las medidas para prevenir el COVID-19 es sencillo. Además, muchas de ellas previenen otras enfermedades. Debemos recordar que nuestra salud está de por medio y que nuestros seres amados también pueden contagiarse. La empatía, responsabilidad y solidaridad deben estar presentes en todo momento, concluyó. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues interesante escuchar un testimonio más de personas que pues han vivido de cerca todo este asunto del COVID, en este caso de un paciente recuperado, afortunadamente. Y bueno, hemos escuchado ya versiones del personal médico, de quienes están dando atención directa para las pruebas o para enfermos, la parte administrativa también de quienes dan seguimiento a todo este asunto de las estadísticas, de todo lo que implica administrativamente esta situación y, por supuesto, de personas que se contagiaron. Así que te agradezco la información. Seguiremos presentando este tipo de testimonios para que podamos escuchar, aunque suene rara la expresión, las voces del COVID, ¿no?
Así es.
Para ver si también con eso nos hacemos un poquito más conscientes de este padecimiento. Agradecemos a todos que nos hayan sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy a las 12 les espero con música de acetatos y cassettes. Y a las 22 horas, Lupita Arceo y su servidora, estaremos presentándoles música en Acústica Global y su Jueves de Mujeres. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.